Conocer, hermano, se llama el tema, y ser conocidos. Nosotros, ¿para qué fuimos creados, hermano? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Hemos sido creados para glorificar a Dios. Y quiero retomar de nueva cuenta esta frase que a mí me gustó mucho, ¿verdad? O más bien la enseñanza del libro de Cambios Profundos. ¿Cuál es el mayor deber que tiene un cristiano? Deleitarnos en Dios. Disfrutar a Dios. Cuando tú disfrutas a alguien, hermano, ¿sí? Si habláramos de una persona, disfrutas de una persona, disfrutas de su compañía, disfrutas de la comunión, si no lo conoces, ¿no, verdad? Es algo difícil, o más bien imposible. Que no lo conoces, pero no solamente eso, sino que esa persona pues tampoco te conoce a ti. Entonces, ¿cuál va a ser el disfrute? Ninguno, hermano. Entonces, si nosotros de la misma manera no conocemos a Dios, ¿sí? Podremos conocer acerca de Dios, podremos leer la Biblia, ¿sí? Podremos orar, podremos asistir a la iglesia todos los domingos. Y así podremos hacer una lista, como ahorita lo mencionó también nuestro hermano Abner en la predicación. Y no necesariamente significa que conozcas a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Ustedes creen que conocer a Dios significa tener una clase de emoción, un tipo de emoción? Conocer a Dios significa que yo sienta escalofríos en mi cuerpo, ¿verdad? Que mi espalda, que se me pone la piel de gallina. ¿Conocer a Dios será una sensación propia que yo tengo en sueños, cuando estoy durmiendo, cuando estoy descansando? De sentir sensaciones eufóricas, ¿verdad? Sentir euforia, alucinaciones, como si se tratara de una persona que busca drogarse, ¿verdad? Para sentir ese tipo de sensaciones. Es una experiencia intelectual especial el conocer a Dios. Conocer a Dios es ver visiones acerca de Él. Entonces, hermano, conocer a Dios. Ok, conocer a Dios. Y también ahorita en el sermón que escuchamos nos fue mencionado de las personas que conocen acerca de Dios, hermano Teo. Muy bien. Nuestro hermano Teo menciona, a resumidas cuentas, que conocer a Dios, se da uno cuenta, ¿verdad? Ya cuando conoce a Dios, mediante la renovación por medio del Espíritu Santo, o sea, eres una nueva criatura, ¿verdad? Como le dice su palabra. Te das cuenta que has conocido a Dios, ¿por qué? Porque Él te ha transformado, ha cambiado al viejo hombre. Aquello que hacías con facilidad y no te causaba ningún remordimiento, arrepentimiento, sensación de miserabilidad en tu vida, pues ahora te das cuenta de que es diferente. El conocer a Dios te ha llevado a siempre esforzarte por obedecer a Dios a pesar de tu pecado. Lo que implica conocer a Dios, hermano, y aquí les puse unas imágenes acerca de la complejidad de conocer diferentes cosas. Por ejemplo, para nosotros aprender diferentes idiomas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tomar clases, ¿verdad? Estudiar de diferentes, esos diferentes idiomas, esas lenguas que hablan en diferentes países. Nosotros podemos llegar a conocer a los animales, en especial a nuestras mascotas, ¿verdad que sí? ¿Sabes cuando quiere ir a hacer del baño fuera, que dices, ay, ya me está hablando para que le abra la puerta y salga? Ay, ya me está pidiendo comida. Ay, ese ladrido es porque vio a una persona sospechosa. Ese ladrido es cuando ve a un gato, cuando ve a otros perros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para conocer a esos animales o a las mascotas? Se convive con ellos y vas analizando, ¿verdad?, su comportamiento, ante cuál es su reacción ante las diferentes situaciones. La casa, Es algo de que, ¿quién conoce su casa? A ver, ¿quién sí sé que si perdiera la vista pudiera decir, no, yo llego a mi casa y sé exactamente dónde está todo? ¿Quién cree eso? Ok, y para conocer la casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si la ves, pues ya sabes dónde queda todo, pero si no la ves, calculas la distancia entre la puerta a la mesa, tal vez aquí a la mano derecha está la sala, pues doy dos, tres pasos, ya llegué, no sé, pero conoces la casa. ¿Y qué tienes que hacer? Estudiarla de alguna u otra manera, analizar dónde están todas las cosas. Si nosotros queremos aprender de muchas cosas, de historia, tal vez, información acerca de la historia tal vez de la humanidad, del mundo, de cierto lugar, de ciertas guerras, de cierto, lo que pasó, nosotros tendríamos que leer y analizar los libros, ¿verdad? Que estamos leyendo, hermano. A diferencia, hermano, de conocer, ¿sí? Del estudio de estas cosas, esto es algo que son relativamente fáciles, ¿verdad? Porque pues demanda tu estudio, demanda que solamente necesitas enfocarte en el idioma para aprenderlo, necesitas enfocarte en tu mascota, ponerle atención para entenderlo, tu casa conocerla, pues solamente fijarte dónde tienes todas tus cosas. Yo todavía no termino de conocer la mía, yo siempre le pregunto a Elizabeth, ¿dónde está esta especie? ¿Dónde está esto? El estudiar, el conocer de diferentes temas. Pues necesitas enfocarte en el libro que estás leyendo para conocer de qué se trata. Y eso es algo relativamente fácil, a diferencia, hermano, de conocer a otra persona. ¿Verdad? ¿Por qué creen ustedes que es difícil conocer a otra persona? Por ejemplo, yo creo que lo más difícil de conocer, o sea, de estudiar y de analizar, son los seres vivientes, ¿verdad? Tienen vida, tanto las plantas como los animales tienen vida. Y el analizar, estudiar sus comportamientos, todo lo que ellos hacen, pues se puede hacer un poco más complejo que si solamente leyeras un libro o estudiaras un idioma o vieras tu casa. Pero hay algo más difícil que estudiar a un ser viviente, ¿verdad? Sino a un ser humano. ¿Por qué creen que es más complejo conocer a otra persona? ¿Por qué creen que es más complejo conocer a una persona que todos estos ejemplos que les acabo de dar? Las personas somos cambiantes, muy complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué se volverá complicado? Y yo creo que ahorita Abner en la aplicación, pues también ahí no lo mencionó muy, muy, muy padre, ¿verdad? O sea, las personas se conocen a sí mismos por quiénes son, en su interior saben quiénes son respecto a su relación con Dios, ¿sí? Pero generalmente nosotros decimos, es más, de hecho hay dichos, que a una persona nunca la terminas ¿de qué? De conocer, ¿verdad? Podrán pasar meses convivencia con ellos, meses, años, podrás pasar toda tu vida, ¿sí? Pero hay veces en que esa persona nunca la terminas de conocer porque siempre te sorprende con algo nuevo. ¿Verdad que sí? Entonces, a las personas, principalmente, hermano, no las podemos conocer y eso, pues así como que de repente, ah, no lo conozco, no sabía que hacía esto, no sabía que era esto, no, ¿cómo me pude engañar tantos años, tanto tiempo pasé y no puede ser posible? Hermano. Las personas, ¿verdad? Guardan secretos, el humano guarda secretos, cosas que solamente él y Dios conocen y eso es lo que lo hace más complejo, hermano. De manera que la calidad y la profundidad de nuestro conocimiento de los demás depende más de ellos que de nosotros. Tú no vas a conocer a una persona porque tú quieras conocerla, sino porque ella te quiera conocer a ti. ¿Sí me explico? Tú no de ninguna manera vas a incitar a la persona a que te diga pues todo lo que ella es, todo lo que ella siente y todo lo que ella hace. No. Cuando hay ese interés, esa persona te dice tal vez todo lo que ella es, todo lo que siente o todo lo que hace, hermano. Para nosotros, cuando nos presentan a alguien, ¿qué es lo primero que nosotros mostramos, hermano? Que te presentaran, no sé, vámonos a nosotros acá, al ramo cristiano. Que te presentara un amigo, ¿verdad? Y te presentara, no sé, tal vez ahorita de los predicadores, ¿verdad? Contemporáneos, muy buenos, tal vez, quien sea, Sujel Michelén, Miguel Núñez. ¿Cuál sería tu comportamiento ante que esa presentación con ellos? ¿Cuál sería tu respuesta? Emanuel, mira, te presento al pastor Sujel Michelén. ¿Cómo reaccionarías? Te daría gusto. O sea, no, a ver, no quiero que se me enfoquen en que como si fueran ídolos. No, para nada. Estamos hablando de personas comunes y corrientes que admiramos y respetamos, ¿sí? No quiero que nos vayamos y nos desviemos del tema como si fueran una clase de Dios. No, claro que no. Pero si te lo presentaran, son personas que admiramos y respetamos. ¿Por qué? Porque ante nuestra vista y lo que ellos exponen, son hijos de Dios y son hijos de Dios ejemplares. Sí, no solamente por lo que predican, sino por lo que hacen. Ahora, vuelvo otra vez a hacer esta pregunta. ¿Cómo reaccionarías ante esa presentación con ese pastor que tú admiras? Exactamente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ser amable, vas a ser educado, vas a ser cortés, pero eso no significa que tu amabilidad, ¿sí?, que tu cortesía, que tu educación abra el corazón de la persona y te quiera conversar contigo íntimamente, ¿verdad que no? No. Entonces, nosotros reprocharíamos eso. Si ya fuimos amables, fuimos corteses, fuimos educados con esa persona, nosotros nos enojaríamos porque no se sienta a platicar 10, 15 minutos con nosotros. Pues no, aunque o si tú piensas que sí, pues no lo hagas, hermano. No está mal que no se haga, ¿sí? Tal vez tú podrás sentirte decepcionado, ¿verdad? Desilusionado porque tú esperabas algo más, pero no fue así. Entonces, hermano, conocer a Dios es algo muy similar. Cuando tú, ¿sí?, eres presentado, se te presenta al Señor, tú tienes que saber que a pesar de tu amabilidad, tu cortesía y tu educación, Dios es quien elige con quién va a compartir. Por eso este tema se llama conocer y ser conocidos. No solo es conocer a Dios, sino ser conocidos también por Él, hermano. Nos gustaría llegar a conocer a una persona tan encumbrada, pero nos damos cuenta perfectamente de que esto es algo que debe decidirlo esta persona, no nosotros. Si se limitan las formalidades del caso, tal vez nos sintamos desilusionados, pero comprendemos que no nos podemos quejar. Después de todo, no teníamos derecho a reclamar su amistad. Pero sí, por el contrario, comienza de inmediato a brindarnos su confianza y nos dice francamente lo que está pasando con relación a asuntos de interés común. Y si a continuación nos invita a tomar parte en determinados proyectos y nos pide que estemos a su disposición en forma permanente para este tipo de colaboración, toda vez que la necesite, entonces nos sentiremos tremendamente privilegiados y nuestra actitud general cambiará desmedidamente. Y precisamente, hermano, si tú eres hijo de Dios, eso somos tú y yo. Somos privilegiados. Si esta persona, bueno, en este caso, ya enfocándonos en nuestro Señor, ¿verdad?, en nuestro Dios, te ha puesto, sí, ha puesto la mirada sobre ti, te ha tomado en cuenta como parte, sí, de su cuerpo de trabajo, de adoración. Nosotros somos las personas más privilegiadas, pero quiero que leamos Jeremías 9:24. Pero si alguien se gloría, dice el Señor, ¿verdad?, que se gloríe en que lo conoce a Él. Si alguien se gloría, gloríese en conocerme a mí, porque yo soy el Señor que hace misericordia, que hace derecho y justicia. Entonces, hermano, nosotros, siendo hijos de Dios, somos las personas más privilegiadas sobre la faz de la tierra. ¿Sí? El Señor conoce a quienes le conocen. Amén. Somos de Él. ¿En qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios, hermano? Y ahorita Abner también dijo algo al inicio de su sermón. ¿A la iglesia a qué vinimos? Escuchar la palabra, leer la palabra, examinar la palabra, ¿verdad? Respecto a la enseñanza que se nos esté dando el día de hoy. Entonces, ¿en qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? Es escuchar su palabra. Acá puse una imagencita, ¿verdad? Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, ¿cómo se sintió ahorita en el sermón que nos predicó Abner? Me gusta mucho porque se acopla mucho a la enseñanza. Lo sintió muy confrontador, ¿verdad? ¿Sí o no? Se sintió así como que, híjole, qué humillado. Me voy arrastrando la toalla, híjole, pero se quedó ahí nada más. No, ¿verdad? ¿Te sientes de alguna manera por la palabra de Dios, por cómo te confronta el Señor? Pues te sientes humillado, te sientes así como que, híjole, sí, soy un pecador, soy muy falto delante de Dios. Pero a la misma vez, hermano, que tú eres confrontado, que eres humillado por la palabra de Dios, hermano, nuestro Señor trae esperanza, porque Él abre tu corazón, ¿sí? Tratando de hacer esa amistad contigo y de involucrarte más cerca con Él, de tenerte cerca de Él. Y para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Diría un hermano, nomás que no me acuerdo del nombre, dice, nosotros somos compañeros del pacto. O sea, y eso, hermano, nosotros nos debe de alentar siempre que nosotros somos confrontados por su palabra, que estamos sintiéndonos así de que, híjole, sí es cierto, me están recordando que yo soy el más pecador, que yo soy falto delante de Él. Pero el Señor te dice, no, yo no te identifico de tal manera como pecador, ¿sí? Yo te estoy viendo a través de mi Hijo, el Señor Jesucristo, quien te ha redimido, ¿sí? Por el cual tú has obtenido mi perdón. Entonces, hermano, escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma en que es interpretada por el Espíritu Santo para aplicarla a uno mismo, para que sea aplicada a uno mismo, ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar siempre. Aceptar la palabra de Dios tal cual como está revelada por medio de su Santo Espíritu para aplicarla en nosotros, hermano. En segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, como lo revelan su palabra y sus obras. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de la meditación? Que eso nos hacía recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros, y era manera de animarnos a esforzarnos, a luchar, a perseverar. Y tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda, hermano. Por último, reconocer y regocijarse en el amor que ha mostrado al acercarse a ti y atraerte a esta divina comunión, porque Él es, hermano, quien nos ha traído hacia Él. Nosotros no lo elegimos, nosotros no lo buscamos, o sea, no hay uno quien busque a Dios, dice ahí en Romanos, ¿verdad? No hay quien busque al Señor. Mas sin embargo, siéntete muy privilegiado, eres la persona más amada sobre la faz de la tierra, porque Dios es quien te ha traído hasta aquí. Conocer a Jesús. Conocer a Dios, no podemos llegar a conocer a Dios si no conocemos a quien nos lleva el Señor, a Dios. Es imposible, ¿verdad? Esto es fundamental. Si no conoces a Jesús, Es imposible que tú llegues a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Es imposible. ¿Sí? La Biblia le pone carne y piel a estas ideas básicas con imágenes y analogías. Esta forma parte del concepto bíblico de conocer a Dios de quienes lo conocen. Es decir, aquellos por los que se deja conocer son amados y cuidados por Él. ¿Qué analogías, verdad? Nos pone como ejemplos la Biblia acerca del conocimiento de Dios. La primera de todas es el Padre, ¿verdad?, que ama a su Hijo. En segunda, también utilizan la analogía del matrimonio, ¿verdad? El esposo con la esposa, ¿sí? Y luego también utiliza al rey y a sus súbditos, pero también utiliza al pastor y a sus ovejas. Amén. Entonces, ¿qué pasa con estas cuatro analogías? ¿Qué tienen en común estas cuatro? Que está ese amor, ¿verdad? El padre amando a su hijo, el esposo amando a la esposa, como lo dice la Biblia, ¿verdad? También los súbditos obedeciendo a su amo, al rey, y el pastor que alimenta, que cuida, ¿a quién? A sus ovejas. ¿Y sus ovejas qué hacen? Lo obedecen, escuchan su voz. Vamos a leer Juan 14, versículo 6. Jesús está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie sin mí va a conocer al Padre. Y el versículo 7 dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Dice: desde ahora lo han visto, desde ahora lo conocen. Si no conocemos a Jesús, va a ser imposible que nosotros podamos decir: conozco a Dios, conozco al Señor. Eso es prácticamente imposible, hermano. Por más que la gente te diga, por más que la gente proclame, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo glorifico a Dios, es imposible si no ha aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como el justificador de nuestros pecados delante del Padre, hermano. Entonces, conocer a Jesús, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Lo puede leer usted ahí en Juan capítulo 10, versículo 27. También dice: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. Y lo puede leer en los capítulos que están ahí marcados, hermano. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5, del 23 y 24. Jesús dice también: vengan a mí todos ustedes que están cansados, ¿verdad?, y agobiados, que están cargados, y yo les daré descanso, yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí y encontrarán descanso para su alma. La voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que Él afirma, cuando se confía en su promesa, cuando se responde a su llamado. Ahorita cantábamos un himno, ¿verdad? El 344, ¿verdad? Su voluntad da gozo. Y ahí recordábamos, pues, las promesas, ¿verdad? Que nosotros creemos y confiamos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, hermano, nos mantenemos en esta vida estresados, y digo de mantenerte, no digo que no te estreses, que no te preocupes, que no te... No estoy diciendo eso, nadie está exento de eso. Pero el vivir de continuo con estrés, te sientes siempre, estás agobiado, con cargas en ti que dices: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Y pasado qué voy a hacer? ¿Y el año que entra qué voy a hacer? Hermano, ese puede ser un reflejo, ¿verdad?, de todavía no conocer al Señor Jesucristo, porque Él lo dice ahí: vengan a mí todos ustedes que están cansados, que están cargados, que están estresados, ¿verdad?, que están agobiados, que no están viviendo una vida plena, ¿verdad?, en el descanso. Ese pudiera ser un reflejo de todavía no conocer a Jesús, hermano. Cuando conoces a Jesús, se van los problemas. No, pero sabes que Él está contigo, que Él te tiene de su mano y has confiado en Él, en que Él tiene el control de todas las cosas y que Él ha dicho a través de su palabra, sí, que todas las cosas, ¿verdad? Para mí, que soy su hijo, me va a ayudar para bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A ver, hermano, un ejemplo así rápido, para dar un ejemplo acerca de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un problema y que te has acumulado de estrés en ese día? Es más, vámonos a más, en esa semana. ¿Cuál es tu reacción? Ok, explotas. Es algo natural que vamos a hacer. Nuestra naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa nos va a hacer explotar y decir, ¡ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero, ¿cuál es la reacción? Tal vez ya después de que haces eso. Llorar. Sí, viene implícito ahí en ¿por qué a mí? Pero en realidad, hermano, o sea, la reacción de nosotros debe de ser acudir a Dios, ¿sí? Está bien, sí, ante el estrés, ante el problema, la problemática, dices, híjole, me pasó esto, yo no me lo esperaba. ¿Quién espera problemas en su vida? ¿Quién quiere problemas en su vida? Nadie, hermano. Pero de repente pasan accidentes, pasan situaciones que uno ni siquiera se imagina que podían pasar y pasan de la manera muchas veces más absurda. Pero no sabemos qué es lo que Dios está tratando en ese momento, hermano. Recordando siempre que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Si nosotros hemos conocido al Señor, hemos conocido a Jesús, vamos a ir y caer de rodillas. ¿Sí? O de decir, híjole, sí, ya me estresé, ya me enojé, ya grité. Señor, pero te pido perdón y te pido que me ayudes a confiar en ti, a creer en lo que tú me has prometido a través de tu palabra. ¿Sí? Esto, te repito, no significa que no vuelvas a pecar, no significa que ya no vayas a pecar más, no significa incluso que dejes de desconfiar en Dios, no, no. Pero, una de las señales, ¿verdad?, de conocer a Dios es esa. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar al Señor a pesar de lo que tú hagas. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir, ¿sabes qué, mijo? Sí, yo sé cómo está, ¿verdad? Pero acá es. No es así. Esto es así, mire. Yo le recuerdo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, evidencia de conocer a Jesús. Y es necesario conocer a Jesús para nosotros poder conocer al Señor, a Dios. Pero esto es de carácter personal, ¿sí? Es un asunto personal, es algo individual. Nosotros sabemos que la salvación es, ¿sí? Aunque hay evidencias visibles como no visibles, como las mencionaba ahorita Abner en el sermón, ¿verdad? De a tiro nosotros no sabemos, ¿verdad? Para decir, eres salvo, tú no eres salvo, tú sí eres salvo, tú no eres salvo. Sí, hay evidencias, la Biblia muestra las evidencias de quienes son hijos de Dios. Sí, pero en la intimidad, tú sabes quién eres delante de Dios. Tú sabes cómo está tu relación delante del Señor. Tú sabes tus secretos, los más guardados en lo profundo de tu corazón. Tú sabes los pecados que te avergüenzan, ¿verdad? Delante del Señor y que nunca, jamás de los jamases, probablemente lo vayas a confesar a otra persona porque te avergüenza. No sé, no sé. Pero esto es de asunto personal, hermano. Tanto de mente como de voluntad y de sentimientos. Para llegar a conocer a una persona, hay que aceptar plenamente su compañía, compartir sus intereses y estar dispuesto a identificarse con sus asuntos. Sin eso, la relación con esta persona será solo superficial e intranscendente. tiene que haber un interés mutuo para conocer a alguien. No puede ser nada más de un lado o del otro. Tiene que haber un interés mutuo, hermano. Y el Señor te ha traído hasta aquí es porque Él está interesado en ti. Él está interesado en ti. Si Él te ha llamado es porque Él está interesado en ti, hermano. Y el Salmo 34, 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Y prueben. Prueben es como nosotros decimos el saborear, el degustar un bocado, hermano. Un bocado de algo. Con el propósito de apreciar su sabor. El plato que nos presentan puede parecer rico, pueden venirte y presentar a Dios, ¿verdad? Como algo excepcional, pero nunca te vas a dar cuenta si la recomendación de quien te la está haciendo es verdadera, si tú no tienes ese interés de probarlo. Va a ser hasta que tú lo pruebes, hermano. No podemos saber cómo es una persona hasta que no hayamos probado su amistad. Y es lo mismo con el Señor. No vamos a saber cómo es el Señor, no conoceremos al Señor si no probamos, ¿verdad? Si no nos interesamos, ¿verdad?, en haber probado su amistad. ¿Estamos claros? Entonces, es de carácter personal, hermano. Cualquiera que sobre las bases de las experiencias religiosas dice, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ahí están las citas bíblicas, hermano, donde lo puede encontrar. Y algo, hermano, que también es muy marcado en la vida del cristiano, ¿verdad? Es que el cristiano cuando conoce a Dios, cuando conoce a Jesús, siente, ¿verdad? Tiene emociones. Y esas diferentes emociones se manifiestan de acuerdo a la situación que se esté pasando. El conocer a Dios, y no debemos de perder de vista esto, es una relación no nada más intelectual. Por el intelecto se comienza, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser al análisis, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿sí? Además de intelectual, también es emocional y de voluntad, hermano. No podría ser una relación profunda entre personas si no fuera así, ¿verdad? Tú conoces, cuando conoces a la persona, la analizas, cuál es su comportamiento, cómo contesta, cómo saluda, cómo tal vez, y de ahí ya se puede abrir esa emoción y tu voluntad propia para tener esa relación con él. El creyente está ahí, debe estar emocionalmente involucrado en las victorias y adversidades de la causa de Dios en el mundo. Los creyentes se regocijan cuando su Dios es honrado y vindicado y sienten la más aguda angustia cuando ven que Dios es despreciado. ¿Qué ha sentido usted cuando ve que Dios es despreciado? Se siente feo, ¿verdad? Terrible. Pero cuando Dios es exaltado, glorificado en su máxima expresión, te gozas. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. Sea exaltado el nombre de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, hermano, en nuestra vida como cristianos. Somos parte del Señor y al ser parte del Señor, las emociones, ¿sí?, van a ser de alegría, de contentamiento, de felicidad, pero también pueden ser sufridas, ¿sí? Por causa de la adversidad, de la renegación, de vituperiar el nombre de Dios. Me inventé esa palabra, ¿verdad? Renegación no existe. De renegar en contra de Dios, de insultarlo, de rechazarlo. Hay una tristeza y lo podemos ver aquí mismo en estos versículos. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios, él se alegró. Sí, pero el salmista, sí, también él sintió tristeza, una profunda tristeza, que él decía, ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Entonces, hermano, nosotros al tener esa relación con Dios vamos a tenemos esas emociones, ¿sí? Y van a brotar cuando tienen que brotar. Por eso la palabra nos lo menciona, ¿verdad? Va a haber momentos en los cuales el cristiano se va a gozar porque Dios va a ser la persona más alabada, exaltada, glorificada, pero va a haber momentos en que no, y eso probablemente nos va a apachurrar, como le pasó al salmista. Brotan ríos de lágrimas en mí porque tu ley no se está obedeciendo. ¿Cómo se siente usted ante todas las manifestaciones que hacen los diferentes grupos sociales? Qué triste, ¿verdad? Porque sabes tú que están rechazando a Dios, que están pecando en contra de Dios y que si se mueren en pecado van a vivir una eternidad apartados de Dios, y eso es lo más triste, ¿verdad que sí? Pero cuando hemos visto las historias, ¿verdad?, de que hay avivamientos y que hay restauración y que miles y miles se congregaron para alabar a Dios y estaban exaltando a Dios, ¿cómo te sientes, hermano? Alegre, ¿verdad? Porque es una multitud de personas que están buscando del Señor. Están buscando a Dios. ¿Cómo te sentirías tú ahorita si todo esto estuviera lleno a más no poder, de lleno de personas que buscan glorificar a Dios? ¿Cómo, hermana? Contenta, hermana. Gozoso. Eso es lo que sentiríamos, ¿verdad? De que hubiera una cantidad grande, pero a la misma vez llena de calidad, que realmente sí están buscando al Señor, que están buscando el rostro de Dios, que están alabando a Dios. Eso traería gozo para nosotros. Aun sin embargo, también estamos gozosos por quienes estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las situaciones. Amén. Pero, ¿qué es lo más importante, hermano? ¿Conocer nosotros a Dios? Eso no es lo más importante ni es lo que más debemos de detallar, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y lo más hermoso, lo más lindo de todo es que tú seas conocido. Conocido por aquel que tú dices conocer. Ser conocido por Dios, hermano. Y esta es la mayor alegría del ser humano. ¿Sí? La gracia vino primero a nosotros, ¿verdad? ¿Nosotros nos acercamos a Dios primero? No, la gracia vino primero y su conocimiento fue la consecuencia de que Dios, ¿sí? El conocimiento que tú tengas acerca de Dios es la consecuencia de que Dios te conociera a ti primero. Lo conocemos, hermano, por fe, porque primeramente Él nos eligió a nosotros por medio de la gracia. Lo que interesa sobre todo no es en última instancia, hermano, que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande de todo está en que Él me conozca a mí. Amén. No es que nosotros nos hagamos amigo de Dios. Él se hace amigo de nosotros, haciendo que lo conozcamos mediante el amor que nos manifiesta. En Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice aquí. Pablo dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Ahora que conocen a Dios, dice Pablo, no, más bien ahora que son conocidos por Dios. Y otro ejemplo, ¿verdad? Con Moisés, en Éxodo 33:17, has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. En Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, yo te consagré. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y nunca perecerán. Juan 10. Hermano, ese es nuestro mayor deleite, saber que nosotros somos tallados por las palmas de sus manos. que está, nosotros, hermano, estamos siempre en su mente. El Hijo de Dios no debe pensar nunca que está solo, que nadie lo quiere, que no tiene esperanza, que no hay un consuelo para su vida ante la situación que esté pasando, que nadie te quiere. No, claro que no. El Hijo de Dios sabe que está siempre en la mente de Dios. Yo soy su pastor y ustedes son mis ovejas. Yo doy la vida por ustedes. Y si ustedes son mis ovejas, van a oír mi voz. Y van a obedecer, van a creer, van a confiar en lo que yo les he prometido. Todo mi conocimiento de Él depende de su iniciativa constante de conocerme, hermano. Dios siempre tiene la iniciativa constante de conocernos. No somos nosotros, es Él. Y nosotros, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Responder al Señor. Porque ahora yo puedo decir que yo le conozco porque Él me conoció primero, pero a la misma vez Él me sigue conociendo. Si alguien más, el que más te conoce sobre la faz de la tierra es Dios. A Él no se le escapa nada. Conoce absolutamente todo, mi hermano. Aquí la pregunta es, ¿tú te alegras? ¿A ti te motiva saber eso y decir, yo quiero conocerle más y más a mi Señor? Quiero obedecerle cada día más. Quiero entregar mi vida cada día más a Él. Quiero cumplir, ¿verdad?, esos propósitos que Él tiene en mi vida. Yo quiero obedecerlo a Él. Yo quiero confiar en sus promesas. En pocas palabras, yo lo quiero amar a Él. Conocer y ser conocidos, hermano. Y este es el mayor disfrute, que Dios nos conozca a nosotros. Es la mayor alegría que nosotros podamos sentir sobre la faz de la tierra, hermano. Esa es tu confianza. Eso es lo que te da plenitud, ¿verdad? Alegría, gozo en este mundo, ¿verdad?, tan turbulento, tan difícil que le podamos llamar nosotros, ¿verdad?, así, pero somos peregrinos, no pertenecemos aquí. Eso es lo que debería traerte paz. El Señor me conoce y estoy confiado en lo que Él me ha prometido. Yo voy a descansar en Él. Nuestro hermano Teo nos comentó acerca de una experiencia de la confianza en Dios, de confiar en lo que Él le ha prometido a sus hijos, ¿verdad? Él quería ir a su colonia, ¿verdad?, donde vivía antes, o donde se acoplaba antes, hermano. Y pues los malandrillos de ahí, el propósito de él era ir y predicar el evangelio, pero uno de los malandrillos pues le dijo que no se acercara, que porque le querían hacer daño, lo querían, no sé si matar, linchar, hacerle, el chiste es que hacerle daño. Mas sin embargo confió en el Señor y el Señor lo respaldó. Entonces esas son experiencias lindas, hermano, bonitas, cuando tú confías en el Señor. Puede pasar eso, como pudo haber pasado que si era la voluntad de Dios que lo lincharan, ¿verdad?, y ya estuviera con el Señor gozándose por la eternidad. Es parte de, hermano, pero el mandato de Dios, sí, lo que nosotros tenemos que obedecer, tiene que hacerse porque Él así lo manda. Amén. Al fin y al cabo, lo que haya pasado después de que tú hayas obedecido, gracias a Dios, porque Dios es manifestándose en tu vida y su voluntad se ha cumplido en la tuya. Eso es lo verdaderamente importante, hermano. Primeramente, obedecer al Señor y ya que Él decida lo que tenga que pasar. Amén. Hacemos una última oración para ser despedidos.